With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Sonoro.
¿Qué onda? Bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos cosas. No sabíamos que íbamos a traer los dos casi la misma playera el día de hoy.
Estuviera bien, bien divertido, porque sí, estuve así de ponerme la misma que traes tú.
Yo la acabo de comprar, por eso la estoy usando.
Ah, sí, sí. Dios bendiga a Hot Topic. Bueno, así el es. Diablo bendiga. No, ya no es el diablo. Antes sí era el diablo, ahorita ya.
Hot Topic es pues es el demonio del capitalismo.
El demonio del capitalismo. Sí.
Ahí donde vas y gastas dinero y te compras una playera de un músico y luego la segunda 50% de descuento.
Simón. Así para es. Que a huevo compres
dos. Mínimo.
Simón.
¿Pero qué onda? ¿Cómo andas?
Todo bien, todo bien. Nos acaban de decir si, nos acaban de preguntar si éramos diseñadores. Le decimos que no. ¿Son ingenieros? Pues tampoco.
No,
¿Músicos? Algo así.
Pues mira, ¿cómo te explico?
¿Cómo te explico? Pero tenemos un podcast, lo hubiéramos dicho.
Pero pues hoy vamos a hablar de un poquito de jazz.
Ok.
Específicamente de una cantante de jazz, que creo que es de las más.
Jazz. ¿Es una cantante?
¿Eh?
¿Es mujer?
Sí.
Ah, pues pensé que era hombre.
¿Quién? ¿Billie Holiday?
Sí. No. Ok.
De hecho, no se llamaba Billie, pero bueno, ahorita vamos a eso.
Entonces, ¿Billie Eilish también es mujer?
Ajá, sí, bueno.
Billie
Eilish. Okay. Y Phineas no es el de Ferb.
No.
Ajá, es otro Phineas.
Ok, ok, ya, sí.
Es Phineas con PH, el de la caricatura. Este güey es
F-I-N-N. F-I-N-N, ok.
Ya, ese, Simón, sí. Pero no.
El otro Phineas con PH está menos creepy que este Phineas.
De hecho, ya mencionamos un poquito a Billie Holiday en el episodio de Canciones de Protesta, por una canción que eventualmente la voy a volver a mencionar aquí. Entonces,
muy bien.
Si no se acordaban, pues aquí va a estar. Y si se acuerdan, pues se van a tener que
recordar
otra vez. Pero pues, Billie Holiday en su época fue de las cantantes más, más populares de jazz. Pero ella nació en el 7 de abril de 1915. Se llamaba con el nombre de Eleanora Fagan.
Eleanora.
En Filadelfia. Era hija de una pareja de afroamericanos que no estaban casados.
Era una bastarda.
1915, güey, Simón. Y ella, a su mamá la corrieron de su casa por haberse embarazado de ella.
Ok.
Y se tuvieron que ir a Filadelfia. Porque pues eran de Baltimore. No tenía, la mamá de Eleanora no tuvo nada de apoyo de sus papás, nomás tuvo algo de apoyo de su media hermana que tenía, que ya estaba casada, para que se quedara un rato allá. Y luego, pues, desde el papá este Clarence Halliday. Dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Yo voy a hacerme guitarrista y banjoista de jazz. Suerte con la vida.
Peace.
Ahora, algunos...
Ahí te da un encendedor, ajá, una navaja y uh-huh, hazlo como puedas, mija.
Y suerte con la vida.
Suerte.
Ahora, algunos detalles de la niñez de Billie Holiday están medio confusos porque algunas fuentes dicen unas cosas, ella decía otras. Pero esto es más o menos como que lo que se sabe o el consenso de la mayoría de las cosas.
Muy bien.
Entonces, ahí creció en Baltimore, está Eleonora. Tuvo una niñez muy, muy ruda. Y su madre tenía que tomar trabajos, pues que literal era como meserear en trenes.
Ok.
Ajá, que estaban aparentemente, pues... O sea, era como ser sobrecargo ahorita, güey.
Ya.
O sea, okay, te la pasas de viaje, es una chinga y es poco agradecido el trabajo a veces.
Ok. Changos.
Y pues dejaba mucho tiempo solilla a la Eleonora. Y pues básicamente fue criada por la suegra de su tía. Cual okay, es muy extraño, pero bueno, así era.
O sea, era la suegra de la tía.
Sí, o sea, okay, se fueron con su tía, que sí ya estaba casada y todo, y la que más la cuidaba era la suegra, porque pues era la que estaba ahí siempre.
Okay.
Y digamos que básicamente la adoptó como su nieta, güey. Ya después, digo, algunos de estos detalles los sabemos de una autobiografía que publicó que se llama Lady Sings the Blues. Y pues ya después en otra biografía que hizo otro autor ya en los 90s, como que confirmó la mayoría de las cosas. Y pues mira, o sea, pues, esto es lo que se sabe, esto es lo que dijo ella. Es casi lo mismo, nomás de repente algunas fechas no cuadran, una que otra cosa ya no cuadra. Fue se la pasaba faltando a clases desde el kinder.
Ok. OG.
Ajá. De hecho, pues lo que le llamaban era una truancy, que es como era una vaga, okay, pasaba fuera de la escuela. Y eso era un crimen, entonces le llevaban a la corte juvenil.
Por no entrar a la escuela.
Por no entrar a la escuela. Entonces fue presentada a la corte juvenil a los 9 años y la mandaron a una escuela católica, un reformatorio, güey, para niñas afroamericanas.
Okay.
Después de 9 meses de estar ahí, así que le dieron como libertad condicional del reformatorio. Okay, wey.
Qué loco, güey.
Y se fue otra vez con su madre Sadie y su madre había abierto un restaurancito, como podríamos decir que sería como el equivalente a una fondita mexicana.
Ok.
Y ahí
A fonda.
Ajá, a fonda.
Ok.
Y ahí trabajó y ya a los 11 años dijo, ya no me voy a ir a la escuela, ya mejor me voy a dedicar a trabajar.
Ok.
Ese tipo de niñez.
Al cabo que ya me metieron al, uh-huh, al reformatorio, ya estoy reformada.
Sí. Ahora, obviamente, digo, familia pobre, mujer afroamericana en los
familia pobre, familia rica. Okay.
Le pasaron cosas feas. Una vez, el 24 de diciembre, güey, de 1926,
okay,
llegó Sadie y encontró a un vecino de ellas tratando de violar a Eleonora. Pero Eleonora se defendió y logró zafarse y arrestaron al güey.
Ver.
O sea, empezamos
sí,
rudos.
Güey, sí, muy rudo, güey, acá, güey. Nochebuena, uh-huh, pues no, noche mala.
Qué manera de arruinar una festividad, ¿no?
Un holiday. Uh-huh. ¿Cómo se llama así?
No sé.
Fuck holidays.
Pues es que se cambió como que el apellido, o sea, el nombre artístico, se supone que su papá era Halliday.
Halliday.
Y como, okay, como por ahí lo agarró, como que se escuchaba mejor que Eleonora Fagan, supongo.
Fagan, pues sí.
Entonces, pues a las... o sea, la pusieron en bajo custodia como para protegerla un ratito, luego ya la sacaron. Cuando cumplía 12 años, se fue a trabajar a un burdel, a ser como la asistente, la que iba... La hacer
la hostess, solo así o no?
No, pues era literal así como la chalana, así de
trae Kleenex,
sí, okay, cosas así.
Es de papel.
Sí, o sea, la ponían a limpiar los cuartos, el baño, etcétera. Y también se puso a hacer trabajos de limpieza en casas.
Ok.
Y aquí fue cuando empezó a escuchar música y a empezar a llenarse de influencias, sobre todo de Louis Armstrong y Bessie Smith. Y le empezaba como que a gustar cantar. Y como que fue por su influencia de Louis Armstrong, que pues el güey tocaba la trompeta y cantaba, como que eso influyó mucho en su manera de cantar ya después.
Ok.
Ya en el... para 1929, bueno, en el 1928, perdón, Sadie se fue a vivir a Harlem, a Nueva York. Y luego ya un año después fue Eleonora y fue como, jefa, pues ahí te caigo, ¿no? O sea, digo, pues eres mi mamá, pues
sí, ¿no? Acá. ¿No quieres janguear un rato?
Y ahí cuando era una adolescente empezó a cantar así en barecillos en Harlem. Su nombre, Billie Holiday, viene de Billie Dove, una actriz que ella admiraba. Y de Clarence Halliday, su padre, del cual a veces también se dice que no sabemos completamente si es o no su padre.
Ok.
No había, como no había el programa ese de Maury en esa época.
No hay manera de
quisiera su prueba de ADN de sí, que pusiera a bailarse un güey de tú no eres el padre.
You are not the father.
Pero sí, al principio era Billie Holiday con doble L y después lo cambió por Billie Holiday porque pensaba que sonaba más bonito. Uh-huh. Y pues se juntó con un saxofonista que se llamaba Kenneth y por un par de años se la pasaban tocando en barecitos de jazz, güey, así como pues así hueseando básicamente en el Potts and Jerry's Great Dawn y Brooklyn Elks Club. Y dice un güey que se llama Benny Goodman que una vez la escuchó cantar y o sea, fue como de güey, o sea, es muy buena como para que nomás esté cantando así en un barecito
hueseando,
Simón. Okay. Y o sea, le empezó a ir chido en el circuito de los nightclubs. Uh-huh. Y eventualmente vino a cantar a varios lugares, perdón. Y la querían traer a México, pero no sé qué pasó ahí.
Ok.
Después empezó a trabajar con un güey que se llamaba Chick Webb y ya se conectó con su padre, que en ese tiempo estaba tocando en la banda de Fletcher Henderson. Cuando tenía 17 años, reemplazó a la cantante Monette Moore en un club que era un club de jazz. Y como que el productor que se llamaba John Hammond pues, había contratado a la otra cantante y luego después escuchaba a Holly y le dijo, no,
siempre no.
La otra, güey. Y aparte le ayudó a conseguir como que su primera grabación de una canción a sus 18 años.
Okay.
Grabó dos rolas. Y su canción Riffin' the Scotch fue su primer como hit. Vendió 5,000 copias. Y pues nada mal. Y pues Hammond estaba impresionado por la manera de cantar de Holiday, que era diferente a como cantaban los demás. O sea, como que tenía más influencia. Usaba su voz como si fuera un instrumento. Es lo que decían en ese tiempo.
Ok.
O sea, que de repente a las técnicas que a veces usaban los trompetistas para hacer ciertos sonidos, ella las integraba, pero cantando. Okay. O sea, el fraseo, el tempo, de repente todo el scat singing acá de que nomás estás como que haciendo...
¿Como Korn?
No. Definitivamente okay. No como Korn.
Scatting, ¿no? Uh-huh. Hacía beatbox, ¿no? Uh-huh.
Luego hubo ahí una como... Era como un cortometraje musical que se llamaba Symphony in Black, que hizo Duke Ellington. Ahí salió como en un papel ahí secundario y pues cantando. Para allá 1935... la firmaron para una disquera que se llamaba Brunswick con John Hammond. Y fue como la primera vez que dijeron que ahora sí vamos a darte ya como que unas rolas que no sean más como que estándares de jazz. Vamos a buscarte algo un poquito más comercialón, más popero, uh-huh. Algo más swing, que era lo okay. Que estaba pegando un poquito más en esa época. Y lo chido es de que pues le dijeron, ah, mira, aquí están las rolas, pero pues tú métele tu cosecha, improvisas lo que quieras, tú dale tu estilo. Y de hecho, Billy era muy buena para improvisar. O sea, siempre cuando tocaba con las bandas de jazz que se aventaban sus solos de cualquier instrumento, ella también se aventaba su solo de scatting y cositas así y se ponía a improvisar. Okay. Qué chido.
Scaparupi, pa, pa.
Justo.
Scaparupi, pira, pa. Soy bueno en eso.
Simón. ¿No? O sea, pues sí.
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 Voy a empezar otro proyecto acá.
De scatting.
Scatting.
Scaparabarubi, parabarabarubi. Sí, clases de graffiti y scatting con Benisa.
Scaparascasca.
Me grabaron la canción de What a Little Moonlight Can Do y como que esta canción le pegó todavía más, como que ya se estaba estableciendo así ya más como una cantante chingona de jazz. El problema fue que la disquera quería a huevo que Holiday sonara como una cantante que se llama Cleo Brown, que era ya como más famosa.
Okay.
Y fue como que, ella está pegando, canta igual que ella para que pegues tú también.
Así no funciona.
Así creen que funciona muchas veces. Wey,
sí, pero... y no.
No,
no, no. No. Uh-huh. Mira, ¿por qué no se juntan y hablan de cosas paranormales? Porque no.
Entre 1935 y 1938 que estuvieron grabando pues, varias rolitas para esta disquera de Brunswick, Hammond decía, güey, pues estamos haciendo algo chido, la disquera no está tratando bien, y aparte no tienen mucho dinero. Entonces, pues fueron como que a buscar otros lugares donde poder hacer las cosas. Porque también el pedo es de que...
Fue cuando fundó Jurassic Park. ¿No?
Porque también el pedo es de que le pagaban así como que un fee nada más. Decía, ahí está. O sea, no le pagaban regalías. Nomás es, ahí está tu paga por la sesión de grabación y ya.
Como música de sesión.
Ajá, básicamente.
Pero no era música de sesión.
No. Okay. O sea, lo sacaban como si fuera su... O sea, venía con su nombre y era todo... O sea, el sencillo de I Cried For You vendió 15,000 copias. Pero pues no, O sea, no, ahí nomás le pagaron así por la sesión de grabación y ya, bueno, no le cayó lana a eso. Empezó a trabajar también con un saxofonista que se llama Lester Young, que había conocido porque pues, su mamá de repente para también tener dinero, pues rentaba los cuartos, un cuarto extra que tenía en su casa. Uh-huh. Y pues este güey vivió ahí un rato, ahí se conocieron y todo, y ya como que empezaron a trabajar juntos. Y como que eran, toda su vida artística se la pasaban juntos, colaborando y todo, como fue una colaboración acá chida. Como que era el Phineas de esta Billy. Se llamaba Lester Young.
Lester.
Y en esa época, pues estaba mucho también el pedo del big band del jazz, que literal eran pues, bandas grandes. Así como el equivalente sería, creo que la banda El Recodo o algo así. Pero, okay. Pero de jazz. Y el pedo es de que, pues.
From the engineer. From the Hammond engineer. Okay.
Y una de las más famosas en la época era la de Count Basie. Y le dijeron, le ofrecieron un jale, fue vete a cantar. Y pues literal era como un conjunto grande de músicos y cantantes. Uh-huh. Se iban todos de gira juntos, pero como eran un chingo, pues, ganaban poco dinero, la neta. Y las condiciones siempre de las giras eran así de, o sea, quedarse a veces durmiendo en el piso acá, culero, pero bueno. Empezó a ganar protagonismo ahí en la banda de Count Basie y la gente como que empezó a pedir las rolas que cantaba ella específicamente. Empezó a ir chido y como que Basie al principio no sabía cómo tomar esto, pero lo dejó, la neta, pues nos va bien. O sea, se empezó a acostumbrar a que tomar algo de protagonismo esta Billie Holiday y fue como que, ok, no, pues vamos a tocar las rolas que le gustan o que se le acomodan a ella para que pues, agarre agarre foco y la gente esté contenta. Este güey no se portó tan culo como otros.
Ok.
Porque, hay ocasiones en las que llega un nuevo miembro a una banda y luego empieza a tocar o empieza a cantar o empieza a ganar protagonismo y los otros se ondean. Uh-huh.
Pasa seguido.
Uh-huh. Saludos a Zurdok. Y empezaron empezaron a hacer algunas grabaciones, pero el pedo fue que pues, de repente no cuadraban las agendas. Entonces, en las grabaciones ya de la banda de Count Basie, no salía Billie Holiday, pero ya después que ya grabó otras rolas, incluía a los músicos para darles jale también, como okay. Que se ayudaban mutuamente. En esa época había otra cantante muy popular que se llamaba Ella Fitzgerald. Como que la gente quería, así como Cristiano Ronaldo y Messi que quieren que sean enemigos a huevo,
Simón.
Pero se respetaban y al final se convirtieron en amigas.
Ok.
Fitzgerald era la vocalista de la banda de Chick Webb, que también era la competencia de la banda de Count Basie.
Okay.
O sea, eran así como, no sé, Caballo B7 o
Coca-Cola y Pepsi.
Pepsi. Ajá.
Como Badía y Carlos Trejo.
Igualito.
Básicamente.
Sí. Uh-huh. Y luego después, pues hicieron como que una especie de guerra de bandas.
Ok.
Para ver quién la armaba más. No más porque sí, o sea, un promotor se le ocurrió. Sí, vamos a hacer una guerra de bandas. Y hicieron como una encuesta y todo, a ver quién había ganado. Y en este ganó Fitzgerald.
Ok. Ya y...
ya después hubo, hubo pedos. Porque Billie Holiday empezó a ser un poquito, poco profesional. De repente no llegaba a los ensayos, de repente llegaba medio peda. Y ya como que,
no funcionó el reformatorio católico.
No, okay. La reformaron bien. Y se quejaba de que le pagaban poco y que las condiciones de trabajo eran inaceptables, uh-huh. Lo cual era verdad también. Sí, bueno. Y tuvo pedos con la banda de Count Basie y al final pues la terminaron corriendo de la uh-huh. banda. Uno de los vocalistas que era Jimmy Rushing, él dijo, no, la neta es que... De repente nomás llegaba tarde y nos echaba la culpa a nosotros de que le pagamos poco. Y dice, güey, a mí también me pagan poco, pero yo estoy aquí a tiempo.
Ajá, Simón, vea.
Después la contrató Artie Shaw para su banda. Y esta fue de las primeras mujeres afroamericanas que trabajó con una orquesta de hombres blancos.
Okay.
Era muy inusual. También era muy raro porque cuando viajaban, iban de gira y todo, pues allá no le dejaban entrar a ciertas partes de los edificios y a los otros güeyes sí.
Verga, güey.
Sí, o sea, y era también, fue la primera vez que una cantante negra estaba siendo empleada de tiempo completo en el sur de los Estados Unidos, que todo estaba segregado con un band leader blanco.
Ok.
Lo chido es de que pues cuando de repente llegaba la gente y era racista contra Billy, el Shaw la defendía. Que de, güey, o sea, si la traigo es porque es chingona y no importa su color de piel, nomás escúchenla cantar. Y Shaw le dijo, la neta, quiero que tú, o sea, tomes como que más protagonismo aquí, o sea, que la gente sepa que eres chingona y todo, o sea, que no nomás es una corista. Uh-huh. También fue de, te vamos a dar tus rolas que te salen chido y todo, y te vamos a dar protagonismo y foco en la banda. Pero una vez en Kentucky, en Louisville, empezó a cantar una rola. Un bicho güey racista le gritó cosas feas. Y se encabronó. Él empezó ella también a contestar. Y la tuvieron que sacar del escenario porque parecía que se iba a ir a los chingazos contra ese güey.
Chale.
¿Qué digo? Lo entiendo.
Sí,
o sea,
pues todo mundo tiene sus límites.
Empezaron a tener espacios en una estación de radio de la WABC, que ahora es la WCBS de Nueva York. Y la gente le empezó a gustar, entonces les fueron dando como que más espacio en el radio para que cantaran ahí y tocaran. Y hasta ya los reportajes eran de, no, en el programa de la semana pasada, Billie Holiday cantó más chido. Estaba rara la situación de que los medios estaban reportando de cómo te fue en un programa de radio, pero... Pues,
Simón.
Eran otros tiempos, ahora es Twitter.
Ahora. Bueno. Ahora cambió la plataforma.
Ahora es x.com.
X.
Siguió teniendo problemas con las giras, de que, por ejemplo, una vez en el hotel de Nueva York, en el Lincoln Hotel, hubo quejas de la gente blanca que está acá en el hotel, de que había una mujer negra usando el elevador de las personas.
Ok, ¿cómo se atreve?
Ajá. Entonces la dijeron, no, pues, ¿sabes qué? O sea, si te estás quedando aquí, estás pagando cuarto y todo, pero vas a tener que usar el elevador de servicio.
Damn.
Porque, pues, racistas.
Racista.
Pero bueno. También ella dijo que no la dejaban visitar ni el bar ni el restaurante. A los otros miembros de la banda sí, porque pues ellos eran blancos. Y a ella la hacían entrar o irse por la cocina.
Chale, ¿no?
No hay como que grabaciones que hayan quedado de los conciertos con la banda de Shaw. O sea, cree que es porque pues no querían que quedara grabado el hecho de que una mujer negra estaba cantando con una banda de blancos.
Ah, no querían documentación.
Nomás hicieron una... Porque pues de los conciertos y todo, a veces los grababan y los sacaban, pues los pasaban en...
Pirata.
En pues no. Sí, o sea, nomás los sacaban así como a la venta y ya. Y nomás grabó una rola que se llamaba Any Old Time.
Y muy buenas tardes, damas y caballeros. Vengo a traerles aquí
el MP3. El USB. Y grabó una rola en el estudio con la banda de Shaw y luego ya después que grabó otras rolas ella ya más adelante en su carrera, le dijo, güey, pues ven a tocar el clarinete. O sea, pues, tú si me diste jale, me trataste chido. Uh-huh. Ya para finales de los 30 ya había tenido su éxito y su desmadre con Count Basie, también su éxito y otro tipo de desmadre con Artie Shaw. Y ya tuvo algo de atención en el radio. Y también empezó a convertirse ya como en una artista más establecida en la industria musical. La canción de What a Little Moonlight Can Do, la de Easy Living, se volvieron como ya también estándares. Ya otros cantantes las estaban haciendo como sus propias versiones y todo. Porque es el concepto de, o sea, en el jazz existen las que se llaman los jazz standards, que literal son estas rolas como las clásicas. No es como un mariachi, tiene las rolas que van a tocar siempre en una fiesta.
Simón.
Las bandas de jazz tienen también sus standards.
Take Five. Okay.
Ándale.
Sí. Ya es la única que me sé.
En septiembre del 38 sacó un sencillo que se llamaba I'm Gonna Lock My Heart y fue la sexta canción más exitosa en cuando la lanzó.
Okay.
En este tiempo tampoco como que, digo, también por cuestiones de racismo y esas cosas.
No está tan documentado
todo. Y luego llegó su O sea, lo volvieron a sacar. Porque también lo que pasaba a veces es que como que lo sacaban en una costa, y luego lo sacaban en la otra, y luego pues en un lugar tenía más éxito que en otro, y en unos lugares llegó al número 2 en las listas, en otros se quedó en el 6. Total, ahí andaba moviéndose por todos lados. Ahora, la canción de la que hablamos en el episodio de protesta es la canción de Strange Fruit, que probablemente es la más famosa, que se trata de frutos extraños colgando de los árboles.
Ajá.
Spoiler, eran personas.
Personas.
Personas de un color en específico.
Sí. Ajá. Que nomás por ese color los colgaban los árboles.
Entonces, era una... estaba basada en un poema de Abel Meeropol, y hicieron el poema, lo hizo canción. Y y ya, pues, como que este güey de repente lo cantaba el poema de repente en reuniones y todo. Y luego eso lo escuchó Barney Josephson, que trabajaba en el Café Society, era el dueño, que era un nightclub que estaba ahí en Greenwich Village. Y ese ya era de los pocos nightclubs que estaba integrado, no estaba segregado. Había gente de todos colores ahí. Y este güey llegó y le dijo, oye, esta rola, este poema está chido. Deberías meterlo a tu repertorio. Y dijo, va, se arma. Tenía miedo de que se la fueran a hacer de pedo, porque sí estaba como muy...
Muy oscura,
muy explícita la canción. Y pues obviamente en un país donde todavía hasta la fecha, aunque se supone que ya hubo un movimiento de derechos sociales, todavía sigue habiendo problemas con el racismo, pensó que, pues, que iba a meterse en problemas con las personas.
Uh-huh.
Cuando empezó a cantar esta canción ahí en el Café Society, le pedía a los meseros callen a todas las mesas. Porque pues está ahí, te digo, porque era al final de cuentas era un bar.
Uh-huh.
Estás ahí cantando y todo, pero pues la gente también está pisteando y de repente te ponen atención, de repente no. Para esto sí les decía a los meseros, no voy a empezar a cantar hasta que callen a todos. Bajaban las luces, todos se quedaban quietos y nomás había un spotlight iluminándola a ella. Y ya cuando terminaba con la última nota, se apagaban todas las luces y ya era como que la rola con la que se despedía y se iba.
Ay, güey. Y todos callados.
Todos así, verga, güey. Yo nomás venía a pistear. ¿Qué pasó?
Qué manera tan épica de cerrar un show.
La neta.
Que death metal ni que nada, ¿no? Es como... Uh-huh. Oh, sí.
Ahora, también dice que la canción le recordaba un poco a su padre que había muerto porque le negaron tratamiento médico por un problema que tenía en el pulmón por su color de piel. Lo dejaron morir, básicamente. Entonces le recordaba del maltrato que había hacia las personas afroamericanas. En esos tiempos, el de ahora es diferente.
Sí. Charlie.
Ajá. Y los productores en Columbia Records que están trabajando con Holiday le dijeron, es que sí está muy, muy sensible. O sea, son temas muy sensibles para esa canción. Y otra disquera que se llama Commodore dijo, no, yo te la grabo, no hay pedo. La grabaron y todo. Después la grabó para otra disquera que se llama Verb. Y no la tocaban en el radio, porque pues nadie quería tocar esa canción en el radio, pero se volvió de todos modos un éxito y se vendía mucho, porque se corrió la voz, güey. Escucha esto y escucha esto, y se volvió parte de su repertorio durante toda su carrera. Y técnicamente, aunque también los números de las ventas y todo están difíciles de cuadrar todos, técnicamente es el sencillo que más vendió en toda su carrera.
Ok.
Y se hizo muy 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 famosa por esta interpretación de la rola. Porque cuando llegaba al Café Society, pues era de, mira, canta chido, de repente la hemos escuchado y todo. Pero ya con eso como que la gente se dio cuenta de, cabrón, o sea, trae buena voz, trae buen delivery, trae buen mensaje, trae todo y no le dan miedo, aunque sí le da un poquito miedo, pero no le da miedo cantar estas cosas tan, tan cabronas. Ahora, aquí empezó a tener problemas por culpa de esta rola. De hecho, estaba el Buró Federal de Narcóticos.
Okay.
Y una vez llegaron y le dijeron en el 39 que tenía prohibido volver a cantar esa canción. Resulta, güey, que el güey que era el presidente o el que estaba a cargo, el director de esta madre, era un güey racista, pero... Cañosote, al pedo.
Sí.
No tenía nada, no tenía nada que ver que cantara esta rola con drogas.
Ajá.
Pero lo que empezó a pasar es de que cada rato la arrestaban, güey. O sea, era como su manera de callarla porque pues estaba haciendo ruido y este güey era bien pinche racista. Fue de necesitamos callarla y a cada rato la arrestaban por drogas y todo. La tenían siempre bien chicada, siempre querían chingarla, güey, nomás para callarla por una canción.
Verga.
Ajá. Y él, se llamaba Harry Anslinger. Que, o sea, era de esos güeyes que era orgullosamente racista.
Y como de los que ya no hay. Ah.
No, ya de esos ya no hay. Y el güey estaba primero, ese güey había sido primero director del departamento de la prohibición.
Ok.
O sea, en los tiempos de la prohibición que no puedes comprar alcohol en los Estados Unidos, ese güey era el que manejaba eso. Y después se pasó al pedo de las drogas y pues obviamente le eran completamente antidrogas y anti gente de otro color.
Lo suyo era cagar el palo.
Sí, lo suyo era estar chingue chingue, sí. Simón. Y sí, varias veces le mandaba agentes encubiertos a buscarla.
En tenedores, en cucharas.
Mira ese agente. Sí. El agente Forky.
¿Por qué no mejor los manda en carros? No, encubiertos. Mándalos encubiertos. Yo soy el presidente aquí.
De hecho, o sea, estaba raro porque el güey odiaba tanto a Holiday. O sea, no sé por qué se ensañó tanto con ella. Güey,
Holiday.
Pero se ensañó tanto con ella que mandaba güeyes encubiertos. O sea, gente afroamericana que creo que contrataba a él.
Ok.
Era así, o sea, nomás para chingarte. Voy a contratar ahora sí a un agente afroamericano cuando antes no contrataba, güey. Lo cual para mí no tiene, o sea, no, sí, tiene, no sentido, tiene sentido la vuelta de, o sea, eres tan racista que terminas contratando a gente a la que odias nomás para chingarte a una en específico.
Ajá, sí, de que necesita espiritualidad, necesita manifestar ese señor.
De hecho, tuvo, o sea, durante su vida, Billie Holiday tuvo varias relaciones muy tóxicas con varios hombres.
Okay.
Y uno de sus esposos, Louis McKay, que era muy abusivo y la golpeaba y todo. Pues ella de repente dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti, güey. Lo mandó a la chingada. Y este güey empezó a trabajar con el Anslinger para agarrarla.
Ok.
Ajá. Ese era el nivel.
Holiday.
Pero todo empezó por una canción. Ya en los 40s empezaron a tener más éxito. Le estaba yendo chido a Holiday, entonces le empezó a pasar más dinero a su mamá. Su mamá abrió un restaurante que se llamaba Mount Holidays. Y como ya sabían que era la hija de Billie Holiday, muchos iban a comer ahí todo. Le empezó a ir chido a la mamá también.
Hasta que llegó el presidente cagapalos, ¿no? Le prohíbo que siga con su con su restaurante. Yo soy el prohibidor. The prohibitor.
El pedo es que pues cuando había problemas de lana, que tenía problemas de lana la mamá a veces y todo, pues Billie le soltaba dinero. O sea, ya, pero a veces ella se queda sin dinero por tener a la mamá contenta y en buenos términos financieros. Uh-huh. Y como que hubo un momento en el que le dijo a la mamá, ¿sabes qué? En lugar de nomás estarte prestando dinero y todo, ¿por qué no mejor somos como socias? ¿No? O sea, ¿por qué no mejor, digamos que soy como accionista aquí y yo, o sea, lo vemos como inversión? Uh-huh. Y ya conforme vayas ganando dinero y todo, pues voy recuperando mi inversión y teniendo algo de ganancias. Y la mamá dijo, ni madres, yo soy tu mamá.
Y me vas a prestar dinero todavía. Ajá.
Y se pelearon. Y se fue así de, ¿sabes qué, jefa? No mames.
Chale.
Y ya después de aquí salió una canción que se llama God Bless the Child That's Got His Own, que es, pues, o sea, Dios bendiga al hijo o al niño que puede hacer las cosas solo.
Ok. Uh-huh.
Como que se ardió con la mamá. Pero después de esta rola, pues, sacó, fue como, espérame, ya me perdí. Ya. En la segunda 41 fue de las canciones más populares y vendió 1,000,000 de copias.
Ok.
Entonces, si la mamá se hubiera dicho, Simón, éntrale, no hubiera tenido la inspiración para hacer esa rola y de hacer más dinero.
O sea, el chiste es que te vaya mal en la vida, güey.
A veces. Sí. No siempre, pero a veces, ¿no? Pero es que ahorita llegamos a qué tan mal le fue, güey.
Bueno, porque, sí.
Digo.
Hay de mal a mal. Uh-huh.
En junio del 42, en Los Ángeles, grabó una rola que se llamaba Traveling Light para Capitol Records. Pero como todavía tenía contrato con Columbia Records, usó un seudónimo. Era el seudónimo de Lady Day, que era el apodo que le puso Lester, el saxofonista con el que era compa.
Lady Day.
Bajo su seudónimo y todo, la rola llegó también a las listas de popularidad y a las listas de R&B y en el Harlem Hit Parade. Y obviamente, todo el mundo sabía porque pues, su estilo de cantar era muy
peculiar,
muy ella.
Único.
Sí, sí. No es como que fuera así como una situación tipo ¿quién es la máscara? O sea, sabían exactamente, así es Lady Day y es Billie Holiday, es como su proyecto alterno.
Sí, como me salió un TikTok de la versión, no sé si es una versión nomás de hip hop, pero una especial acá, pero que sale cantando El de la máscara es un güey con una máscara de dragón bien chingona.
Ajá.
Y está cantando la de Lil Cool J. Don't call it a comeback. Pero ajá, pues es Busta Rhymes. Entonces, cuando empieza todo, de que no mames. Pinche vozazota así. Bien, inconfundible, ¿no? Sí, okay.
La revista Life dijo que tiene el estilo más distintivo de cualquier vocalista popular y que todo el mundo quiere cantar como ella, nomás la están imitando. Uno de los güeyes que tenía la disquera de Commodore, con el que había grabado algunas cosas, se convirtió en lo que es el A&R, que son los güeyes que andan buscando talento y
talento,
haciendo sí, su pedo, para la disquera Decca Records. Firmó a Billie Holiday a Decca Records. Ya tenía 29 años cuando firmó este contrato y sacó el sencillo Lover Man, que también se volvió uno de sus éxitos más grandes. Ahora ya como que esto hizo que se volviera ya más reconocida como una vocalista que no nada más cantaba jazz, también cantaba el pop de la época y le salía chingón. Y curiosamente ya había una versión de esta rola que cantaba alguien más que se llamaba Willie Dukes. Y cuando empezaba, o sea, oyeron esa versión y todo, fue de, ah, mira, esa rola está chida. Y resultó que los güeyes que habían escrito la rola le dijeron después a Billie Holiday, sí, o sea, te habíamos tratado de mandar esa rola, pero tu disquera anterior no nos peló.
Oh, pinche disquera, güey.
Sí. Esta disquera ya les dijo Simón y se hizo un gran éxito también. para esta rola pidió un arreglo de cuerdas que no había usado mucho en esa época. Y por lo regular, esos como que los usaba mucho Frank Sinatra y Ella Fitzgerald, pero...
Que eran un chingo de flores, pero estaban hechas de cuerdas, ¿no? Ajá. Sí. Sí.
Y estaba muy emocionada cuando... Porque dice que le rogó a la disquera así de, güey, o sea, no nada más quiero... O sea, así la orquesta de jazz, o sea, ponme... Un ensamble de cuerdas chingón y todo.
Perrón, sí.
Así que cuando entró al estudio y lo vio, se salió del estudio y creyeron que estaba enojada y no, se salió del estudio porque estaba tan feliz que empezó a llorar de felicidad porque sí le hicieron caso.
Oh, güey, qué verga.
Ajá, se salió y lloró y luego ya regresó y cantó y se hizo un pinche éxito bien verde. Después sacó otra rola que se llama That Old Devil Called Love y una rola que se llama Don't Explain. La de Don't Explain fue después de que agarró a su marido de la época, Jimmy Monroe, y le encontró labial en el cuello de la camisa.
Ok.
Y ajá. O sea, ella agarraba una... O sea, le pasaba algo culero, le hacía una rola.
Una rola. De, okay.
En el año siguiente, en el 45, otra vez volvió a grabar la de Don't Explain, pero le cambió algo de la letra. Y era muy común en esta época también de los cantantes de jazz de que grabaran varias versiones de la misma canción. A veces para una disquera, a veces para un compilado, a veces en vivo, a veces le cambiaban la letra, a veces hacían como que la versión con otra orquesta de jazz. Era muy común eso de que incluso entre disqueras andaban peleando las canciones. En el 46 grabó la de Good Morning Heartache, pero no le pegó tanto, nomás la cantaba mucho en vivo y pues, a la gente le gustaba. En el 46 salió una película que se llama New Orleans, con Louis Armstrong. Y la neta, se dieron cuenta que el racismo seguía muy en boga, por decirlo de cierta manera.
Okay.
Resultó que el productor de la película y el guionista los presionó Hollywood para que les quitara como protagonismo a Armstrong y a Holiday. Porque no querían que la gente creyera que los negros habían inventado el jazz.
Ay, güey, no mames. Güey. Qué pedo con tanta pinche maldad en el mundo.
Ajá. Ya habían grabado un chingo de cosas y al final cortaron un chingo sus escenas. Y salió bien poquito, güey. O sea, ya básicamente cortaron casi todo lo de ellos dos juntos. También parte del problema... O sea, tuvo una infancia muy difícil. Tuvo pedos con su familia, su papá se murió porque lo dejaron morir unos racistas, tenía pedos con alcohol y con las drogas. Entonces también de repente tuvo problemas en el set cuando estaban grabando porque pues, no llegaba a tiempo, no andaba en condiciones de grabar y todo. De hecho, dicen que de repente se dieron cuenta que estaba gastando mucho dinero en lo que ganaba en heroína.
Okay.
Tenía un amante aparte del marido que se llamaba Joe Guy. Y que ese güey pues, era el que le estaba dando las drogas.
Joe Guy.
Ajá. Entonces ese guy.
Joe Guy.
Joe Guy.
Bring me that shit.
You got my drugs?
Y aparte. Scapado guy, scapado drugs, scapado heroin, speedy boo.
Y en los 40s empezó a grabar ya más como baladas.
Ok.
Y como que. Ya escuchaba como más melancólica su voz. Algunos decían de que, árale, pues está chido, pero pues, ¿dónde están las rolitas más movidas? Uh-huh. Pero todos modos decían, o sea, la neta lo sigue haciendo muy bien, todo chido. En el 47 estaba como en su pico así comercial, o sea, estaba vendiendo un chingo, estaba haciendo mucho dinero en conciertos y todo. Uh-huh. Se dice que había ganado más o menos como $250,000 en los 3 años anteriores, entre el 44 y el 47, okay. Pero se lo gastaba mucho en drogas.
Drugs ain't cheap.
No son baratas.
You're gonna work hard for them.
Ganó la encuesta de popularidad de la revista Metronome, le ganó a Ella Fitzgerald. Y en el 47 fue arrestada por posesión de narcóticos en su departamento. El 27 de mayo llegó a la corte y literal el caso se llamaba Los Estados Unidos contra Billie Holiday.
A la verga todos los USA.
Todo el país, güey.
Hasta hecho, Puerto Rico y Alaska, acá. Okay. O todavía no era Puerto Rico.
No me acuerdo exactamente. Pero
bueno, pues todos los USA.
Okay. Sí, técnicamente Puerto Rico no es un estado.
Okay.
Todavía no. Y no sé por qué no lo quieren hacer un estado, no entiendo.
I don't know.
Pero allá en el juicio, de repente escuchó que su abogado no iba a ir a representarla. Y eso literalmente ella dijo, güey, o sea, nadie me va a tirar paro, ¿qué está pasando? Uh-huh.
Es todos los USA contra mí sola.
Todas, Simón. No estaba bien de salud. Y dijo, en una ocasión llegó muy enferma, deshidratada. Dice que estaba vomitando cada vez que quería comer y todo. Y eran consecuencias del uso de drogas. Estaba valiendo madre tan culero que dijo, Simón, soy culpable, mándenme al hospital, necesito tratamiento.
Ok.
Y de hecho... El fiscal.
Que le dijo: si mi delito es roquear, me declaro culpable.
Me declaro culpable, Simón. El fiscal incluso habló en su defensa un poco. Le dijo al juez: este es un caso de una adicta a las drogas, pero es más serio que la mayoría de nuestros casos, porque la señorita Holiday es una cantante profesional y está entre las mejores en lo que se refiere y de las más altas en lo que se refiere a dinero. Porque todavía hasta la fecha tienen mucho esto de que no, es que las drogas nada más afectan a los estratos sociales más bajos. Uh-huh. Este dijo, no, o sea...
A todo mundo.
Ajá, las drogas te chingan, tengas o no tengas dinero. Y este caso es grave y... O sea, pues debería demostrar esto que deberíamos estar preocupados más por el problema de raíz que por más chingar a la gente que cae en las adicciones. Y pues al juez le valió verga y lo mandó a la prisión federal de Alderson en West Virginia.
Al fiscal.
Sí, tú
usted
también.
Por andar ahí de metiche.
Hablador, güey.
Entonces la mandó al bote.
La mandaron a la... Y los cargos, o sea, en esa época tenías que sacar como una licencia para poder tocar en bares.
Ok.
Que era la New York City Cabaret Card. ¿Mm? Y era para tener permiso de tocar o cantar en lugares que vendían alcohol.
Okay.
A causa de este cargo y el juicio y todo, le quitaron a esa madre. Entonces ya no va a poder cantar en bares.
Ahora eso acá lo como doctor, como abogado, ¿eh?
Sí, vamos a quitar la cédula de cantante.
No, los huesos. Bueno, no, ya no eran huesos, ya eran.
Sí, ya eran sus conciertos.
Toda la carnita.
Sí, pero el peor es de que pues casi todos los jazz clubs eran donde más cantaba y tocaba y todo. Y era donde era más fácil hacer conciertos. Ya después de que salió de la cárcel, que fue un año después, como 10 meses después, en el 48, la sacaron, dijeron que se portó chido, si buen comportamiento, te vamos a reducir la sentencia, cáele. Llegó a Newark, Nueva Jersey, vio a su pianista, Bobby Tucker, y vio a su perro que le estaba esperando. Dicen que el perro estaba tan emocionado cuando la vio que brincó encima, la tiró y le tiró el sombrero. Y una persona pensó que el del perro lo estaba atacando. O sea, de tan emocionado que estaba. Y una señora que iba pasando por ahí dice, ah, si alguien haga algo, el perro lo está atacando. Se juntó una multitud y la gente hasta arriba, unos reporteros están por ahí cerca, llegaron y fue, no mames, un perro está atacando a Billie Holiday. No, 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 es mi perro, nomás lo estaba lamiendo.
Me están demostrando cariño. Sí.
Estuvo curioso ese pedo. Y Ed Fishman, uno de los que había sido su manager, le dijo, oye, pues ya saliste en la cárcel, ¿qué te parece si hacemos el concierto del regreso en el Carnegie Hall? Pero Billy dijo, no, es que no sé si la gente me va a aceptar, güey. O sea, todo mundo se enteró del juicio, todo mundo vio que...
Hasta mi perro me atacó. Sí.
Hasta mi perro me atacó. Es que era un perro de los que busca drogas también.
Ok.
Dijo, no, o sea, la neta, no se sentía segura de que le fuera a ir chido en un concierto. Dijo, la gente no me va a querer recibir bien porque ya... O sea, me van a catalogar como una mala persona porque me arrestaron por narcóticos.
Y luego, oh, sí es cierto que no se haga ya, no se hizo.
No, pero si se hizo, le dijeron, no te preocupes, mira, vamos a hacerlo, todo va a estar chido. Hizo el concierto en Carnegie Hall, vendió todos los boletos. 2,700 boletos fueron vendidos. Fue un récord para el lugar en ese tiempo. Nadie había vendido los boletos tan rápido. Uh-huh. Y lo cual también era curioso porque, pues digo, tenía un año en la cárcel casi y no había sacado un sencillo en mucho tiempo.
Okay.
O sea, nomás fue como que su trayectoria ya estaba tan bien cimentada que la gente decía, no mames, va a estar Billie Holiday en el concierto. Sí, la que arrestaron por droga, Simón, güey, vente, vamos a ver. Se aventó 32 canciones en el Carnegie en el concierto. Entre sus éxitos y estándares de jazz y todo. Y alguien le mandó una... Es que todo le pasaba a esta señora, güey, también. O sea, hay cosas que nomás eran mala suerte, güey. Uh-huh. Le mandaron una caja con flores, como con gardenias. Porque ella siempre se las ponía en la cabeza como adorno y todo. De repente, entonces, la saca y se las amarra como que del lado de la cabeza. Y no sé cuánta que tenían ahí como un broche largo, porque en ese tiempo se usaban mucho los broches que parecían como palillos.
Ok, Simón.
Que se le clavó en se empezó a sangrar.
Ah, la verga, güey. No, güey.
Sí, o sea, que no se dio cuenta hasta que empezó a sangrar y todo. Pues así, nomás sintió la sangre por el oído, por el ojo así.
Bien clavada.
Ajá. Y pues, porque sí estuvo, sí se picó feo, güey. Y ya después de que terminó el concierto se desmayó.
Pues estuvo ahí desangrando poquito. Pues,
poquito, acá. Simón. Eso es amor al arte, güey.
Pero se clavó bien duro entonces, ¿no? Acá.
Sí, güey. O sea, sí se... Digo, no sé qué tan profundo estuvo, pero fue... Digo, aparte de que cualquier herida en la cabeza siempre sale un chingo de sangre.
Sí. ¿Te acuerdas? No sé... Bueno, no sé si te acuerdas que antes, en los 90s, que la gorrita así con los pins, y un montón de pins.
Nada, Simón.
Entonces... Pues me llegó a pasar que de repente se le caía el
de adentro.
El de adentro y de repente... ¡Ah! Pero pues digo, es bien poquito, güey. Como que chinga se siente, ¿no?
Sí, o sea, es que pues, lo agarró, como que se lo amarró así. Y se lo amarró y se clavó y fue de... ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo! Pero bueno. Le armaron un show en Broadway. Se me bajó de un Broadway. Le fue súper chingón. Duró 3 semanas ahí en Broadway. Tuvo mucho éxito y todo, pero
3 semanas con las gardenias que nos puede quitar ahí en la cabeza.
Pero luego en el 49, en enero, la volvieron a arrestar. Ahora en un hotel en San Francisco. Estaba usando drogas duras.
Ok. ¿De qué son las gardenias? No, ¿cuáles gardenias? Esto es heroína.
Simón, en esta época fue cuando tenía a su amante dealer, tenía a su esposo. Y luego pasaron los años, se divorció y dejó al amante el mismo año, en el 47. Ajá. Pero pues ya en el 49 fue cuando la arrestaron. En octubre del 49 grabó Crazy He Calls Me, que también se volvió un hit. Muchos de estos hits ya tiempo después fueron introducidos al Hall of Fame de los Grammys. O sea, como que los Grammys tienen su propia salón de la fama de las canciones y artistas. Y cada año... Creo que antes de la ceremonia como que sacó una lista de estas son las rolas que van a entrar este año al Salón de la Fama. Uh-huh. Y hay varias de Billie Holiday. El problema fue que como yo ya no podía actuar en bares, pues empezó a ganar menos dinero porque era más fácil armar shows en bares. Uh-huh. Vas y te aventas, porque había un chingo de clubs de jazz. Ibas, te subías, cantabas y ya te agotaban tu ranita y te ibas. Y pues como ahora tenía que hacer shows más grandes y todo y no era tan fácil hacerlos y de repente... se desangraba en el escenario.
Se clavaba random things en la jeta.
Empezó a tener pedos de dinero, güey. Y no le habían dado... no tenía tampoco tantos ingresos por regalías porque pues, las disqueras, lo hemos hablado muchas veces en este podcast, son unas hijas de la verga.
Son malas.
Y el problema se asentó todavía más cuando dejaron de hacer sus discos en los 50. O sea, pues ya habían tenido varias corridas, pero los dejaron de rehacer, de sacar nuevas ediciones. Ya para el 58 se dice que había recibido por todo el año, por las ventas, nada más $11 de regalías.
Verde, güey, $11.
$11, aun cuando había vendido un chingo de discos. Uno de los de sus abogados la cagó en los 50.
Okay.
Y resultó que no registró bien las rolas. Y como no están bien registradas, pues por eso no están cayendo las regalías y se las está quedando la disquera.
Ah, mira, qué, qué conveniente.
Sí. Después tocó en un bar en el 48 que se llamaba el Ebony Club, lo cual técnicamente era ilegal porque no tenía su licencia.
Ajá.
Tenía miedo de que le fueran a arrestar. Obviamente dijo, estoy esperando que lleguen los policías y me lleven porque toda la vida se la han pasando persiguiéndola. Uh-huh. Pero no, todo bien. Le fue chido, gran show y nadie le hizo pedo. Grabó la de... en la película de Sugar Child Robinson, Billie Holiday, Count Basie and His Sextet, que era como otro corto musical. Y ahí cantó dos rolas, le fue chido. Y luego, ya para los 50, pues ya tenía muy mala salud. O sea, entre las drogas, el alcohol, las relaciones tóxicas, los chingazos y enterarse cosas en la cabeza sin darse cuenta. Salió en un programa que se llamaba The Comeback Story. O la historia del regreso, como que era como el behind the music de su época.
Simón.
Como para tratar de
hacer reavivar
al público de que, oiga, no, o sea, todavía puedo cantar, todavía andando chido. Y ya logró irse de gira a Europa en el 54. Un empresario sueco hizo un... Y es que cuando platicamos de los Beatles, de que había güeyes en Europa que... Ah, pues está pasando este pedo acá en Inglaterra. Vamos a replicar un bar de Mercy Beat, pero acá en Bélgica, donde sea. Un güey que se llama Miles Hellstrom hizo el Jazz Club USA.
Ok.
En Estocolmo. Y luego lo hizo también en Alemania, en Holanda, en París y en Suiza. Y era como una gira. La que se iban de gira, agarraban un lugar y lo hacían como si fuera, lo ambientaban como un bar de jazz.
Ok.
Y tenían ahí a varios cantantes y todo. Y ya que era como... Era un pop-up bar de jazz en Europa, güey.
Ok, ok.
Y le fue chido, la neta. O sea, todavía podía cantar y todo. Sacó su autobiografía, la de Lady Sings the Blues, con la ayuda de el escritor fantasma William Dufty.
Ok. Uh-huh.
O sea, no estaba muerto William, pero... Ajá.
Pero ahí nadie sabía que él era el que escribía.
Dufty era un escritor del New York Post.
De mucho gusto, señor Dufty. ¿Qué se dedica? Soy escritor. Ah, escritor fantasma. Se asustaba la gente.
Ay, boo.
Ay. Muy bueno su trabajo.
Pues este güey era marido de una amiga de Holiday, que se llamaba Mary Dufty. Y pues literal el güey, o sea, nomás de platicar con ella, dijo, de aquí, estas conversaciones y de todo esto que me estás contando, hacemos un libro. Y literal el güey se puso a documentar todo lo que le platicaba. Uh-huh. Lo sacaron y le fue bien al libro, güey. Y como que esto también hizo que Holiday contara su historia sin la intervención de otros medios o como que... Porque muchos eran de... hablaban con ella o la entrevistaban y luego hacían como que su propia versión de las cosas y lo publicaban y ya sea por amarillismo, por morbo. Uh-huh. Y esta fue la primera vez como que ella pudo contar su historia como ella quería, de su manera. Para sacarlo como acompañamiento de su autobiografía, sacó el disco de Lady Sings the Blues. Y le fue bien también. Tuvo 4 canciones nuevas y 8 grabaciones o regrabaciones de éxitos anteriores. Y la revista Billboard dijo, la neta, está chido porque como que escuchas lo nuevo, escuchas lo viejo, vas leyendo y como que va cuadrando todo el desmadre en tu cabeza. No sé, okay. Mira, pues cuando estaba metiéndome heroína, también estaba grabando esta rola, luego ya escuché la nueva versión de la rola. Todo bien.
Muy bien.
Hasta ahorita todo bien. Otra vez hizo conciertos en el Carnegie Hall en el 56. Ahora hizo 2. Se grabó el segundo y salió como un disco en vivo.
¿Qué se clavó esta vez en la cabeza?
No, esta vez nada, güey.
Ah, ok.
Todo bien. Y también para el... o sea, este disco se convirtió en The Essential Billie Holiday y pusieron a alguien que leía como fragmentos de la autobiografía entre los tracks.
Ok.
Y la gente dijo, ah, mira, qué chido, qué padre, todo bien. Y salió en un programa que se llamaba The Sound of Jazz, cantó Fine and Mellow y salió ahí con Lester Young. Los dos estaban ahí como que teniendo un buen momento musical, pasándosela chido. La gente decía, ah, güey, esos güeyes se complementan bien chingón, todo, uh-huh, todo padre. Pero luego Lester Young murió 2 años después, en marzo del 59. Holiday quería cantar en su funeral, pero dijeron que ni madres. Y luego fue otra vez en el 59 fue a Europa a hacer otra gira. Fue a la televisión se llamaba British Cabaret Show en Londres. Y ahí se grabó lo que se considera que es la única versión grabada, la única el único performance grabado de Strange Fruit en televisión.
Ok.
En el 59 hizo sus últimas grabaciones en MGM Records, pero para el 59 la diagnosticaron con cirrosis. Mm. Uh-huh. Ya tenía un chingo, o sea, ya no estaba tomando, güey. Uh-huh. Pero de todos modos ya estaba muy jodido el hígado, Simón. O sea, literal, el doctor le ha dicho, güey, ya no tomes. Y luego dejó de tomar. Y luego recayó. Y luego dejó de tomar otra vez. Y luego recayó. Siempre tuvo una relación muy, muy dura con las drogas. Un par de años antes se había casado con otro güey que se llama Louis McKay, que fue el que después estaba también trabajando con el FBN para chingársela.
Ok, Simón.
Ese güey era un mafioso. O sea, literal, ese güey era un mafioso. Era como el que les rompía las rodillas a las personas.
Ok.
Era de esos güeyes.
Damn.
Era el sicario de esa época. No los mataba, pero iba y los madreaba. Y obviamente era muy abusivo con ella. Se divorciaron y todo. Pero para mayo del 59 ya estaba perdiendo mucho peso. Estaba muy enferma. La llevaron al hospital metropolitano en mayo en Nueva York. Tenía problemas del corazón y tenía problemas del hígado. Todavía estaba teniendo pedos con lo del pendejo del Harry Anslinger y ahora su marido persiguiéndola. Ahora, el gobierno niega que esto era verdad. Obviamente, pero el gobierno niega muchas cosas. Uh-huh. Según para los casos de adicción a heroína, todavía hasta la fecha se utiliza la metadona. La metadona es una droga como sustituta. Porque si le quitas a alguien la heroína en chinga, se puede morir. Uh-huh. Le da la malilla muy feo. Entonces usaron la metadona para como que poco a poco, o sea, te reemplazaban la heroína por metadona y luego poco a poco te iban bajando la dosis hasta que la dejabas. El pedo es de que Anslinger dijo, ¿saben qué? Ya no vamos a tener esa política de metadona. Ahora, el timing está muy sospechoso, güey.
Ok.
Porque era cuando Billie Holiday estaba en el hospital teniendo muchos problemas y luego todavía le dijeron, ¿sabes qué? Ya no va a haber metadona porque el güey del Buró Federal de Narcóticos dijo que siempre no.
Ok.
Y pues en junio el 17 de julio de 1959, Billie Holiday murió de un edema pulmonar y un paro cardíaco.
Verga.
Todo por culpa de la cirrosis y de que no había metadona para tirarle paro. Digo, no sabemos si se hubiera vivido mucho tiempo más, uh-huh, pero pues ahí está la teoría de conspiración de que probablemente este güey lo hizo a propósito para chingarse a una persona que odiaba en específico.
Habrá que saber qué es lo que le hizo, uh-huh, Billie Holiday a este vato. No sabemos.
No sabemos.
A lo mejor viajó en el tiempo y, no sé, le clavó algo en la trompa.
En sus últimos años, pues Holiday también, aparte de haber tenido problemas de salud, tuvo problemas financieros. Porque su marido mafioso le robó mucho de su dinero. De hecho, se dice que al momento de su muerte nada más había 70 centavos en su banco. O sea, es como $8 de ahorita, güey. O sea,
Simón.
Es todo lo que tenía en su banco. Y hicieron su funeral en la iglesia de St. Paul the Apostle en Manhattan. Y fue enterrada en el cementerio de St. Raymond's. Y fue... Un productor de Manhattan fue el que pagó el funeral, porque el ex marido obviamente pues, no quiso ni siquiera poner el dinero que se había robado de esto para este pedo. El New York Times puso un obituario bien culero en la página 15, así como que al final decía, uh-huh, por cierto, se murió Billie Holiday, órale. O sea, como que De todos modos.
La ninguneaban.
Sí, pues. La ninguneaban. Pues es que, o sea, eran los 50, pues sí, la ninguneaban, sí, sí, por, sí, ser negra, güey. Con el paso del tiempo y con el movimiento de los derechos civiles y todo esto, ya se volvió todavía más conocida su historia. Se volvió ya más.
¿En qué año dijiste que murió? ¿60?
Sí, en el 59.
59, pues sí. Uh-huh. Hasta el 62, por ahí empezó ya todo el...
Simón. ¿No? Y luego en el 72, Diana Ross la hizo de Billie Holiday en la película Lady Sings the Blues. Fue nominada al Oscar y ganó un Globo de Oro. Y luego a Holiday le dieron...
su globo, así.
Y ya empezó a recibir como muchos homenajes póstumos.
Ok. Uh-huh.
Tuvo varios, o sea, sí tuvo reconocimiento durante su vida, pero lamentablemente por cuestiones de racismo en la época, no fue el reconocimiento que merecía. O sea, ahora ya tiene como que su legado ya está mucho más marcado y todo ahorita, uh-huh, que en esa época, pero neta, pues qué culero, güey, que, o sea, sí, güey, literal, estoy pagando la pinche suite más cara del hotel porque estoy haciendo shows aquí en tu lugar y me haces irme por el elevador de servicio, güey, qué mamá. Sí, de hecho, era muy común en la época que músicos de jazz, cuando estaban aquí en Estados Unidos, allá en Estados Unidos, uh-huh, se iban a Europa y allá sí los trataban chido. Y muchos no querían, a veces no querían ni regresar, güey.
Pues sí, no, güey. A nadie le gusta que lo estén tratando mal.
Ajá. O sea, que literal, es, no, pues aquí no me dejan sentarme en este restaurante, en esta área, porque soy negro, pero allá pues voy y me puedo... sentar a donde sea y cenar chido y todo. Y aparte, tengo más dinero que esos güeyes que no me quieren dejar sentarme ahí, güey. Uh-huh. Eran chingaderas. Su estilo vocal sí es como muy, 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 muy de ella. Y tiene muchas canciones muy chingonas. El pedo con las discografías de esta época era lo mismo de que como tuvo varios contratos con varias disqueras y luego cuando pegaba una rola, otra disquera se acaba de, mira, escucha esta otra y así, pues la discografía... está llena de reediciones y de compilaciones y un chingo de cosas. Pero pues la neta, la de Strange Fruit sí es una canción que la escuchas y te deprimes, pero muchas de sus rolas están muy bonitas y como que el jazz de esa época, que sobre todo la época de Big Band, uh-huh, que era como más movidón y todo, está chido.
Scaparupi, paparica, Simón, güey, sí. Sí, Big Band Jazz, ese es el... como para divertirte, para estar en el club bailando, no tan técnico y...
Sí, para estar.
No me ves acá, Albert.
Y la neta, o sea, sigue siendo música muy chingona.
Sí.
Y hay... espérame, ¿dónde tenía que otra cosa? No, ya, ahí fue todo. Eso yo le había dicho, era lo del pendejo ese de... Bueno, hay un cráter en Venus que se llama Billie Holiday. En su honor.
Muy bien. Un cráter en Venus. Ajá. O sea, Billie Holiday.
Un dato curioso ahí nomás.
A lo mejor cuando ya andemos colonizando, ahí que lleguen los estadounidenses y lo... No, ese cráter está segregado. Okay. No aprenden, ¿no?
Pero pues ahí está. O sea, está... Es una historia que terminó mal. Es triste, pero la neta...
¿No se te figura trágica?
No sé, o sea, sí está trágica la historia, güey. Sí. Pero siento que tuvo suficiente éxito en su vida como para... Pues que la adicción a las drogas está culera.
Las adicciones...
Aparte de la heroína, güey. Es...
Sí. Ajá. Qué... Qué loco que se llame heroína. Y no es heroína, no es héroa.
No es
héroa. Es villaína, se debe llamar. Sí. No.
No sé, pero
ese es tema de otro podcast que estamos por sacar. Lulu y yo,
como drogadictos,
drogadictos de sillón. Dos drogadictos frustrados que quieren ser drogadictos de veras. No, güey. Muy mala premisa para un podcast.
Terrible, ¿no? Simón. La neta, sí.
Porque no nos quiere patrocinar nadie.
Pero pues gracias por escucharnos.
Sí, muchas gracias.
Nos escuchamos la siguiente semana. Nos encuentran en todos lados como arroba músicos de sillón. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
Y a mí si me buscan, me encuentran.
Ay, güey.
Arroba no soy Manuel.
No soy Manuel.
Saludos.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.